El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Una vez más, la Asociación Puertas Abiertas nos ofrece unos estremecedores datos sobre la persecución y exterminio de cristianos en el último año. Nos dice la investigación que el número de cristianos asesinados por su fe ha aumentado un 63% y el número de iglesias atacadas se ha incrementado en un 127%. Los datos que publica Puertas Abiertas, asociación dedicada a velar por la seguridad de los cristianos perseguidos, son de noviembre de 2014 a octubre de 2015 y registra 7.100 cristianos muertos y 2.400 iglesias atacadas o destruidas. La lista de 2015 mostraba un total de 4.344 cristianos muertos por su fe y 1.062 iglesias atacadas. Estos datos señalan el recrudecimiento de la persecución contra los cristianos y el aumento de la cristianofobia a nivel mundial. Lideran estas listas de persecución religiosa países de África subsahariana como Nigeria, República Centroafricana o Chad, donde grupos terroristas islámicos como Boko Haram persiguen, torturan y asesinan sin piedad a miles de cristianos por el mero hecho de serlo. El informe resalta que los ataques a iglesias no son incidentes aislados, sino que pueden conllevar que toda una comunidad cristiana viva presa del terror y le sea muy difícil permanecer unida. En muchas ocasiones, una iglesia destruida no puede volver a ser construida y constituye un recuerdo permanente de la impunidad de los terroristas y el riesgo que sufren cada día los cristianos. Otra cara de la persecución, quizá menos conocida, es el drama de los desplazamientos internos a los que se ven abocados los cristianos, o cuando el terror les obliga a huir de sus países y convertirse en refugiados. En países como Nigeria, Siria o Irak, la necesidad de abandonar sus hogares significa una forma de limpieza étnica y un triunfo para los que siembran el dolor y el miedo entre esas comunidades minoritarias. Ya el Papa Francisco había denunciado que la persecución a los cristianos en nuestros días es mayor que las persecuciones de los primeros siglos. Estos estremecedores datos confirman lo que decía el Santo Padre hace meses. También lo atestigua la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada. Todo eso no deja de ser una llamada a mostrar de todas las maneras posibles, con ayudas y oración, nuestra solidaridad con los hermanos que sufren por su fe.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, mira, en estos días se están celebrando los 20 años, o sea, el 20 aniversario del nacimiento de la Fundación Proclade. Bueno, nacida exactamente el 11 de enero de 1996, o sea, el lunes cumplieron 20 años. Esta fundación se basa en una asociación, Promoción Claretiana de Desarrollo, Proclade, es el acrónimo de esta definición más larga que existía desde unos años antes, desde el año 88. La Fundación Proclade nace en enero del 96, como he dicho, con una clara vocación de estar al lado de los más desfavorecidos del planeta, trabajando en las causas que producen el empobrecimiento de los pueblos y yendo al origen para darlo a conocer aquí entre nosotros y atajar las causas de la desigualdad, el empobrecimiento y la injusticia. A lo largo de estos 20 años, además de trabajar en la sensibilización en nuestro país, en acercar la realidad de esos países a todos nosotros, han apoyado 283 proyectos de desarrollo. 40 de ellos están actualmente ejecutándose en 32 países, fundamentalmente en América Latina, pero también están en África y en Asia. El presidente desde el año 2013, el presidente de la Fundación Proclade, es Javier Goñi, que es misionero claretiano, y al que le decimos buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Felicidades por los 20 añitos.
Muchísimas gracias.
Sí. Bueno, hay que decir que Javier Goñi es presidente de la Fundación Proclade desde hace solo 3 años, pero que está vinculado, porque él es misionero, como ya he dicho, a todo lo que tiene que ver con los claretianos. Ha sido profesor de secundaria y de perdón, y de bachillerato en los colegios de los claretianos, vinculado a la cooperación, en fin, que son muchos años. La Fundación Javier sigue siendo de inspiración claretiana, ¿verdad?
Sí, por supuesto, es la ONG de los misioneros claretianos.
Y por tanto, el carisma de los claretianos es el carisma de la Fundación.
Sí, así es. O sea, nuestra fuente de inspiración es nuestro impulso carismático como misioneros claretianos que queremos hacer llegar el mensaje de que es posible un mundo nuevo, el reino de Dios, y empezar a hacerlo realidad, haciendo realidad las bienaventuranzas, la felicidad para los que más sufren.
Ajá. Bueno, teniendo en cuenta que los claretianos trabajan muy específicamente entre nosotros en educación, digamos que su especialidad, o esa es una parte y hay mucho más, claro.
Bueno, le matizo una cosita. En realidad, los misioneros claretianos tenemos un carisma misionero nos lleva a buscar, diríamos, las fronteras de la evangelización, utilizando, como decía el padre Claret, todos los medios posibles, lo más urgente, oportuno y eficaz, decía él. Entonces tenemos colegios, pero también parroquias, misiones en todo el mundo, en este caso pues una ONG también, claro.
Ajá. Bueno, lo que pasa es que los colegios de los claretianos son como muy conocidos, o sea, pasa que es como cuando te dicen La Salle, en fin, otra serie de carismas religiosos que ciertamente tienen mucho que ver con la educación en nuestro país. Bueno, los proyectos que están llevando a cabo están vinculados directamente con los claretianos españoles, o sea, es decir, ¿hay misioneros españoles en los proyectos que están llevando a cabo o esto es mucho más amplio?
Es mucho más amplio, depende. Vamos a ver, nosotros empezamos trabajando hace años, antes de que empezara la Fundación Proclade, trabajábamos ya en misiones, especialmente en Centroamérica, en Honduras y Panamá. Y la ONG comenzó haciendo sus proyectos allí, es donde más proyectos hemos tenido, claro. Pero luego hemos extendido a todas las misiones claretianas en todo el mundo, claro. Entonces, en muchos lugares sí que hay españoles más allí en Latinoamérica, en otros lugares algunos, pero también hay, bueno, no sé, en la India, pues prácticamente, bueno, yo creo que todos allí no hay españoles, ya son de allá, de la India, en África, africanos, en fin.
Bueno, eso está pasando mucho, ¿verdad?
Sí, bueno, de hecho...
Que ustedes han puesto la semilla, pero luego ha crecido, gracias a Dios.
Sí, sí, de hecho la congregación está siendo cada vez más no española ni latina, ya es de más de los indios y de Indonesia.
Ciertamente. ¿Qué tipos de proyectos son los que abundan en estos momentos en los países en los que están, en esos 40 que están en ejecución?
Sí, bueno, tenemos proyectos de todo tipo, ¿no? En general siempre son, por supuesto, como una ONG de cooperación al desarrollo, son proyectos de desarrollo, pero los tenemos de desarrollo socioeconómico, tenemos proyectos educativos, proyectos sanitarios, proyectos de formación de mujeres, de adultos, de trabajo por los derechos humanos, por respeto a los derechos de la mujer, en fin. Trabajamos en todos los ámbitos que nuestras contrapartes, los socios locales, pues en diálogo con las poblaciones locales deciden que quieren poner en marcha, ¿no?
Ajá. Además de los proyectos propiamente dichos, he comentado que desde que comenzaron ustedes andadura querían sensibilizar a la población española, que esto es algo mucho más etéreo, mucho más complicado y desde luego mucho más a largo plazo. ¿Esto es lo que más esfuerzos les está costando?
Sí, hombre, todo supone esfuerzos, pero de hecho en sensibilización y en incidencia social, que estamos cada vez más embarcados, tenemos no solo una trabajadora dedicada a ello, tenemos a todos los voluntarios que tenemos en España, en nuestras delegaciones, en Madrid, haciendo campañas de sensibilización, de incidencia y colaborando también con otros en redes y con otras organizaciones y plataformas.
De hecho, ustedes son de los fundadores de toda esta serie de plataformas que se han ido articulando, redes que acaba usted de citar, sí, y las fundaciones de que se dedican a la justicia y la paz, como Justicia y Paz, y evidentemente están en ello, ¿no?
Sí, andamos abiertos a trabajar con todos los posibles del ámbito eclesial y también de fuera de la Iglesia. fundadores como tal en redes, pues sí, estuvimos también con Banca Ética Fiar en Madrid, con otros sí. No, con otros hemos empezado ya más tarde, cuando ellos ya estaban, y bueno, y luego sí, colaborando con Justicia y Paz, con Cáritas, con Manos Unidas, con la Confer, con coordinadoras también de ámbito estatal y autonómico, en fin.
Vamos, que la unión hace la fuerza, ¿no, Javier?
Efectivamente, y más en este tema, ¿no?, de sensibilizar e incidir para un cambio realmente profundo de las causas que provocan la pobreza, no hay otro medio.
No nos cabe la menor duda de que ciertamente si todos ustedes, con la cantidad de organizaciones que hay que tienen un vínculo con la Iglesia Católica, empujan en la misma dirección, van a empujar mucho.
Así es. Y, cada
y se
vez
va a notar mucho.
Sí, y cada vez se están haciendo más cosas en ese sentido.
Cierto, cierto.
Sí, empezamos ahí redes con las ONGs, pero por otro lado, pues ahora mismo en la plataforma Enlázate estamos todas las organizaciones de solidaridad de la Iglesia.
Sí,
ONGs,
sí, sí.
Cáritas, Manos Unidas, como digo, Justicia y Paz, la Confer, en fin.
Yo creo que sí, que este es uno de los caminos interesantes porque se ha demostrado que la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales se han ido articulando como grandes plataformas a nivel mundial.
Sí.
Es decir, que hay que buscar la forma de estar ahí y que se nos oiga, ¿no?
Efectivamente, sí. Claro, por supuesto. Además, también ya no solo dentro de la Iglesia. Es
no,
necesario
no, fuera
trabajar,
de ella también,
claro.
¿Verdad?
Pero, por supuesto, como interlocutores, mejor que la Iglesia y nuestras organizaciones trabajemos unidas y luego ya no, pues que nos abramos también a otros que quieren también un mundo más justo y más equitativo para todos y más sostenible.
Cierto, porque el objetivo es común, no me cabe duda. Bueno, ¿qué importancia le dan al voluntariado? Usted lo ha mencionado, sus voluntarios trabajando
sí.
En toda la sensibilización.
Sí, de hecho nosotros nos definimos como una organización de voluntariado o de voluntarios porque queremos que los voluntarios tengan el mayor peso posible dentro de la organización, en el fondo por un planteamiento de base, es decir, porque lo que queremos es un nuevo modo de vivir en el fondo, ¿no? En el que no es el intercambio económico el que decida las cosas, sino las personas y las relaciones humanas.
Bueno, hay que seguir insistiendo en lo de cambiar de modo de vida para poder cambiar el mundo.
Efectivamente.
Bueno, y por último, ¿qué van a celebrar? Bueno, ¿cómo, mejor dicho, van a celebrar estos 20 años?
Bueno, pues tenemos muchas cosas pensadas. De hecho, en realidad es toda una campaña para todo el año 2016 que decidimos poner
bien.
En marcha. Sí, decidimos ponerla en marcha aprovechando estos 20 años precisamente con un sentido de sensibilizar, de comunicar quiénes somos, de implicar más, primero a nuestras propias bases, pero también a quien quiera escucharnos y quiera unirse al carro, ¿no? Y de esa manera conseguir implicar a mucha más gente en esto por lo que trabajamos, ¿no? Entonces vamos a empezar con la fiesta de este sábado, que tendremos en el Colegio Claret de Madrid, en el Salón de Actos. Ya la tenemos llena, el Salón de Actos, de voluntarios de ahora, de voluntarios de antes, de padrinos, socios, colaboradores, amigos, claretianos, en fin, se nos ha llenado.
Eso es estupendo, porque como tienen todo un año de margen, pues se pueden hacer otras muchas cosas.
Efectivamente, las delegaciones van a estar haciendo actividades a lo largo de todo el año, en distintos lugares.
Y nos haremos eco de ello, Javier. Ajá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa celebración.
Muy bien.
Y espero no tener que esperar otros 20 años para felicitarle. Podemos esperar a los 21,
bueno,
por ejemplo.
O los 25, que queda bonito eso de la
o los 25, también estaría bien.
Muchísimas
Muchas gracias,
gracias
Javier. Hasta luego.
Hasta pronto.
Pues gracias a Javier Goñi y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En Tiempo de Juego te contamos todos los detalles.
Da un pelotazo en la cara.
Todas las jugadas.
Por banda izquierda.
Vive el fútbol como en el campo.
El mejor fútbol.
El sábado desde las 3.
Sevilla-Málaga.
Tiranes, la percha.
Y el domingo, Real Madrid Sporting.
Atención, que tenemos goles.
Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao.
¡Claro!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En 13TV despedimos al 2015 como un año de récords. Con un 30% fuimos el canal de televisión que más creció. Nos convertimos en referencia informativa indiscutible con los atentados de París, las elecciones generales y toda la actualidad. Y ahora le damos la bienvenida al 2016, el año en el que conquistaremos nuevos retos. 13TV, un aire nuevo.
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. La Conferencia Episcopal pone en marcha su nuevo plan pastoral y lo hace convocando a una jornada de ayuno y oración para pedir a Dios por los frutos de este nuevo impulso evangelizador de la Iglesia en España. Dar testimonio del Evangelio es lo mejor que podemos hacer para servir a los demás. Es nuestro programa permanente. Viernes, 22 de enero de 2016. Jornada de ayuno y oración. Conferencia Episcopal Española.
Curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida, y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana domingo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado. En su carta, los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones nos invitan a leer detenidamente el mensaje del Papa para este día, que reflexiona sobre el tema Emigrantes y refugiados nos interpelan, la respuesta del Evangelio de la Misericordia. Todos los días, dice el Papa, las historias dramáticas de millones de hombres y mujeres interpelan a la comunidad internacional ante la aparición de inaceptables crisis humanitarias en muchas zonas del mundo. La indiferencia y el silencio abren el camino a la complicidad cuando vemos como espectadores a los muertos por sofocamiento, penurias, violencias y naufragios. Sea de grandes o pequeñas dimensiones, siempre son tragedias cuando se pierde, aunque solo sea una vida. Ante todo esto, la respuesta del Evangelio es la misericordia. José Luis Pinilla es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y él nos comenta el mensaje papal. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludaros.
Lo mismo digo. El mensaje del Papa empieza constatando una realidad dramática como los flujos migratorios en aumento, los que sufren el ultraje de los traficantes de personas, las sospechas y temores de los que los reciben, y de ahí parte para hacer su propia reflexión, ¿no?
Así es. Reflexión que está sintéticamente expresada en el título de su lema, porque si os dais cuenta, en un primer momento está uniendo la realidad de los inmigrantes y de los refugiados. A unos les matan las bombas, a los refugiados, y a otros les mata la bomba del hambre. En un segundo momento, ante esta realidad visible que el Papa apunta, le da la interpelación de la respuesta evangélica. Migrantes, refugiados, tercera palabra clave, interpelación.
Claro.
Y la cuarta y quinta, evidentemente, esa interpelación ante esa realidad cruel, injusta y sufriente, el evangelio de la ternura, el evangelio de la misericordia, el evangelio de la caricia unida al de la justicia, es la respuesta que la Iglesia quiere dar. Migrantes, refugiados, interpelación, evangelio, misericordia, síntesis del mensaje del Papa.
Claro, en los últimos meses, ya hace un año, vamos viendo cómo van llegando esos flujos a través del Mediterráneo, al que el propio Papa llamó el cementerio del Mediterráneo, o convertir el Mediterráneo en un cementerio. Y él nos dice en su mensaje que hay que superar esa fase de emergencia, que es la que hemos vivido recientemente, para dar espacio a programas que analicen las causas y las consecuencias, claro.
Claro, evidentemente. El Papa, sin negar, porque así nos invitó a toda la Iglesia desde el 6 de septiembre, sin negar nuestra respuesta en la capacidad de la acogida, llamó a todas las comunidades a hacerla, evidentemente va mucho más a fondo, porque esa es la respuesta del Evangelio de la Iglesia, no quedarse en la solidaridad de huracán inmediatista, compulsiva, que se ahoga en un día.
Claro.
Hay que ir, como el Papa alude, a analizar las causas y combatirlas en origen. Por eso la labor de la Iglesia atiende fundamentalmente a los tres espacios donde se producen las migraciones. En origen, donde reafirma rotundamente con la doctrina social de la Iglesia a la mano que toda persona tiene derecho a no emigrar.
Claro.
Propuestas de cooperación al desarrollo, propuestas integrales para asentamiento de personas, evitar los flujos migratorios por el cambio climático, en fin, muchísimas posibilidades de trabajo en origen, en tránsito. Ahí están nuestros misioneros, ahí está la realidad de la Iglesia que acompaña, defiende y protege a los inmigrantes que acuden a ella. Y, por supuesto, la realidad de los migrantes en destino. No se puede olvidar ninguno de los tres espacios. Y la Iglesia defiende tanto el derecho a no migrar como el derecho a migrar.
Y ante muchos temores de personas, de grupos, nos dice que hacer de la integración una experiencia enriquecedora para ambos, para el que viene y para el que acoge, ¿no?
Eso es imprescindible. Para nuestra desgracia, y en eso insisten los obispos, insisten los documentos de la Conferencia Episcopal Española, para nuestra desgracia, la mirada sobre el emigrante es una mirada de una persona en exclusión, que lo es, sobre todo los irregulares, refugiados, los que huyen, pero se nos olvida la mirada de lo que nos enriquece. Si pusiéramos a hablarnos de los 6 millones, contando los que han adquirido la nacionalidad española, de migrantes que tenemos en nuestras tierras, simplemente le contesto con una realidad evidente. Les hemos dado lo mejor de lo nuestro, les hemos dado nuestros hijos y nuestros abuelos. ¿Quién atiende a nuestros hijos? ¿Quién atiende a nuestros abuelos? Sin contar, por supuesto, con lo que de riqueza tiene su aportación por las identidades culturales distintas de las que vienen, cómo enriquecen la liturgia, cómo enriquecen la cultura, cómo enriquecen las costumbres, cómo enriquecen la realidad pluriforme que España tiene y Europa tiene. Es decir, hay que cambiar el giro de nuestra mirada, no solo, sino también y con fuerza, ante el migrante en cuanto excluido, diríamos ahogado, perdido en el mar, sino la mirada también cuando los tenemos aquí, para que la integración sea nuestra respuesta, o lo que la Iglesia dice, una palabra que a mí me gusta mucho más que la palabra integración, que es la comunión. La integración, claro, habla de ciudadanos, de números, es un término sociológico. La comunión, es decir, es la que hace que donde los demás están viendo un emigrante, yo estoy viendo un hermano. Y eso creo que es mucho más interpelador.
José Luis, pero es verdad que muchas organizaciones de Iglesia celebran, pues, lo que podríamos llamar la fiesta del encuentro.
Así
pero
es.
También se multiplican los debates sobre las condiciones, los límites de la acogida.
Sí.
Y recientemente los últimos acontecimientos en Alemania no ayudan mucho a esto.
Evidentemente. Es decir, cualquier conducta delictiva debe ser perseguida como cualquier otra, ¿no? Pero ante la realidad del maltrato a la mujer, podíamos mirarnos hacia nosotros mismos y ver cómo la sociedad española todavía sigue con comportamientos misóginos, cómo sufre con comportamientos de maltratos. Es decir, no estoy justificando absolutamente ninguna conducta hacia la mujer, violaciones, maltratos, etcétera, sino que estoy diciendo que no se puede estigmatizar a todo un colectivo por la conducta de una porción muy pequeña, ¿eh?
Sí,
claro, cuando se habla de esas noticias se nos olvida también cómo sufren los emigrantes, cómo son violadas las mujeres emigrantes, cómo muchas de las mujeres emigrantes son explotadas, se les convierte en mujeres de prostitución, y eso se nos olvida cuando sale la noticia como los acontecimientos de Colonia. ¿Cuánto porcentaje de prostitución hay entre las mujeres emigrantes? ¿Quién clama al cielo ante esa realidad? ¿Por qué nos tapamos la venda ante una realidad tan dura, al menos, si no más, que la que ha pasado en Alemania?
Por eso es necesario una información correcta a la opinión pública.
Eso es imprescindible.
Que también lo dice el Papa en el mensaje.
Así es. Tenemos la bendición de Dios de tener un Papa, que de hecho es un Papa emigrante, ¿verdad? Es un Papa de raíces italianas, que vuelve a su tierra, como muchos, obligado, perdón por la expresión, por las circunstancias del nombramiento del Papa. El Papa alude precisamente a la importancia de los medios en la difusión de esta campaña. Y eso es imprescindible. No solo la importancia de los medios para objetivar la realidad, no difuminarla con estereotipos y estigmatizaciones, sino para objetivarla, lo mismo que pide también a las comunidades cristianas, a las que también llama la atención, diciendo, oye, que a lo mejor hay que estracharse un poquito más a la hora de compartir el pan y compartir la casa.
Efectivamente,
porque si no, cuando este hombre vestido de blancos de una esquina del Vaticano lanza un grito para que comunidades cristianas, familias, etcétera, acojan a los inmigrantes, como lo acaba de hacer una vez más en su propio territorio, acogiendo a migrantes y refugiados, a 3 o 4 familias, me parece que ha vuelto a acoger, diríamos un poco en sus términos.
La respuesta es el Evangelio de la Misericordia, una misericordia que alimenta y robustece la solidaridad y además, como dice el Papa, que acoger al otro es acoger a Dios.
Efectivamente. Hay una fundamentación bíblica, por cierto, muy bien desarrollada y en unas palabras muy hermosas que el Papa ha hecho recientemente en su discurso ante el cuerpo diplomático. Hay una fundamentación bíblica de la importancia de la acogida del inmigrante que alude a muchos pasajes bíblicos. Yo, con tu permiso, voy a citar un par de ellos nada más.
Nos queda medio minuto nada más.
Pues nada, simplemente 2 citas. Quien acoge a un extranjero está acogiendo a Cristo. Si me oyes llamar a la puerta y me la abres, entraré y comeré contigo. Apocalipsis y Mateo 25 en el juicio final.
Pues que no nos olvidemos, pasado mañana, Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado. El lema es: emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la Misericordia. José Luis Pinilla, muchísimas gracias por acompañarnos en El Espejo y hasta otro momento.
Un abrazo para ti y para todos.
Gracias, buenas tardes. Pues nada, hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rafael Nieto y en la producción Eva Galvache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.